Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Son las 4 de la tarde y 12 minutos, abrimos la segunda hora de Gelo. Hoy les vamos a contar muchas cosas desde Huelva. Estamos en directo desde el Salón de Plenos de la Diputación de Huelva, haciendo un programa especial con motivo de este día, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. De hecho, hoy a mediodía, cuando hemos llegado al centro de Huelva, en la puerta de la Diputación, hemos asistido a un acto en el que se ha leído un manifiesto de toma de conciencia contra la violencia machista. Se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas y unas alumnas de un ciclo formativo han escenificado una performance.
Sí, hemos estado ahí en la puerta. Era una actividad artística y reivindicativa de las alumnas del grado superior en promoción de igualdad de género del Instituto IES La Orden, de aquí de Huelva. Hemos visto a una chica que disfrutaba libremente de su teléfono. Así empezaba ese acto, ¿verdad? Esa performance, y acababa atada de manos y pies con unas cuerdas tremendas porque alguien desde el otro lado del teléfono, que era esa cuerda, le iba acosando y le iba amenazando. Y ese acoso pues se hacía viral, se compartía y se difundía masivamente. Es la violencia digital de la que hablaba antes Clara. Al final la chica, maniatada, se liberaba y leía un alegato sobre cómo actuamos el resto, cómo actuamos todos, cuando recibimos mensajes hirientes que dejan en mal lugar en redes a una mujer.
¿Y tú? ¿Qué hiciste? ¿Compartiste? ¿Abriste la foto? ¿Te reíste? ¿Me juzgaste? Las víctimas no somos las culpables. Apóyala, acompáñala, no compartas.
Será el momento con esa ovación del público presente en la calle, aquí en Huelva. He hablado con María y con Lola, son dos chicas de 18 y 19 años que estaban ahí entre ese grupo de alumnas, y les he querido preguntar que nos pusieran ejemplos de cómo notan ellas, chicas tremendamente jóvenes, cómo notan ellas el acoso, el miedo, la amenaza machista en su día a día.
Sobre todo cuando sales de fiesta y a lo mejor tu amiga no vive en la misma calle que tú, tenés que separaros a medio camino y enviaros mutuamente la ubicación para saber dónde estáis, enviar un mensaje a tu amiga de oye, ya estoy en casa, no te preocupes, o te vas con alguien, te vas acompañada, avísame cuando llegue. Ese miedo sí que lo notamos, a día de hoy lo seguimos notando. Yo no estoy tranquila cuando voy sola a mi casa.
Y es que digo, por mitad de la calle, no cerca de los portales, con la llave en la mano por si acaso.
¿Y qué pasa cuando ellas hablan con algunos de sus compañeros, de sus amigos, de la misma generación, chavales de 18, 19 años, a los que a veces, me decían, les cuesta entender por qué reivindican, por qué siguen protestando, por qué siguen movilizándose en la causa feminista?
Que no saben, por ejemplo, lo más sencillo, que no saben lo que es feminismo, que lo
no
ponen...
un concepto equivocado, sobre todo.
Lo ponen como que la mujer es superior al hombre, cuando es todo lo contrario.
O el típico comentario de si es que eres feminazi, ¿no? Por buscar la igualdad, que también es algo que a personas que reivindicamos el feminismo es como si es que eres una feminazi. No, no soy una feminazi, estoy luchando por mis derechos, lo que pasa es que hay mucha falta de información y muy poca educación en el tema.
María y Lola, dos chicas muy, muy jóvenes, 18 y 19 años. Las relaciones personales, quizás aquí nos daban una clave para entender por qué a día de hoy la lucha feminista sigue vigente. Es lo que nos contaba Olga, mujer de otra generación, tiene 48 años, y nos contaba cómo los hombres de todas las edades tenemos que seguir trabajando en ese aspecto.
Pues yo creo que porque no hemos aprendido a tener relaciones sanas, relaciones basadas en los buenos tratos. Se han dado muchos pasos en ese sentido, pero creo que todavía falta mucha educación desde la primera infancia y mucha sensibilización. Entonces, bueno, nos encontramos con que tanto los jóvenes, los varones jóvenes, como los más mayores, no han aprendido a que las relaciones afectivos sexuales tienen que estar basadas en un trato con respeto, con empatía, en el que no haya ejercicio del poder hacia las mujeres.
Por si tenían algunas dudas de por qué se celebraba este Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, esto que acabamos de oír, que no solo se ha vivido en Huelva, se ha reproducido en toda España, porque son actos conmemorativos en toda España, pues les darán una pista, ¿no?, de lo que vamos a hablar. Tenemos con nosotros, a mi lado está Rocío Romero, que es psicóloga experta en atención a mujeres víctimas, adolescentes, niños y niñas, hijas de mujeres víctimas de la violencia de género, que trabaja en la Asociación Acción Social por la Igualdad. Y en la asistencia a víctimas de violencia sexual. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
También está Herminia Lobato, que es informadora del Centro Municipal de Información a la Mujer de la Mancomunidad del Condado de Huelva. ¿Qué tal, Herminia? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no sois nada ajenas a todo lo que estamos escuchando y que yo creo que estas dos niñas, este testimonio de 18 y 19 años, podrían suscribirlo tantísimas mujeres, vosotras a esa edad también, ¿no?
También.
Porque vosotros trabajáis con esto, justamente. Trabajáis, creo que sois, colaboráis, ¿no? O sois amigas incluso,
sí,
¿no?
Bueno, en la parte personal somos amigas y también compañeras. Aunque trabajamos en otras entidades distintas, las entidades que trabajamos en atención a las víctimas de violencia de género, trabajamos de forma coordinada bajo el paraguas del Instituto Andaluz de la Mujer.
Huelva tiene la segunda tasa de víctimas de violencia machista más alta de España. 27,7 mujeres de cada 10.000, eso es 10 puntos por encima de la media. ¿A qué lo atribuís que sea tan alto en Huelva?
Pues a la transmisión de roles. Hay una transmisión tradicional de los roles todavía muy grande en nuestra provincia y sobre todo en las zonas rurales, donde incluso el mundo del afecto y el mundo de los cuidados sigue quedando relegado por completo a las chicas. Incluso dejan sus carreras profesionales, sus estudios por este ámbito.
Uh-huh. Rocío, tú trabajas sobre todo con hijos e hijas de mujeres maltratadas. La cantidad de historias que te llegan cada día, ¿no?
Sí, yo trabajo con los hijos y las hijas de mujeres víctimas de violencia de género. Es un programa del Instituto Andaluz de la Mujer, que es un programa pionero, que ha sido pionero en Andalucía. Y la verdad que acompañarlos a ellos y a ellas en este proceso para mí es un trabajo muy gratificante, porque creo que es importante darle voz a los hijos y a las hijas, porque nos centramos en las mujeres, pero hay que mirar a los ojos a esos niños y a esas niñas que nos necesitan y que son el futuro de la sociedad y tienen unas secuelas muy duras. Los hijos y las hijas están inmersos en la violencia en sus casas, ellos no pueden escapar, y cuando tú te separas, cuando pones una denuncia, la violencia continúa a través de los regímenes de visitas. Por eso creo que es importante que estemos ahí, que los escuchemos y que les demos voz, porque hace falta. Porque la violencia no acaba cuando pones la denuncia, la violencia continúa. Cuando van con sus padres los fines de semana y cuando tiene el periodo vacacional, vuelve a continuar porque sigue controlando a su madre a través de sus hijos. Eso que tanto estamos escuchando ahora de la violencia vicaria, es hacerle daño a la madre, una de las máximas expresiones de la violencia de género, que estamos, el daño llega a la madre a través de sus hijos y sus hijas. Uh-huh. Llegando hasta la muerte incluso, ¿no?
Esto después de la denuncia. Antes de la denuncia es que ya cuesta llegar a esa denuncia. De hecho, los datos son tremendos. El grueso de las denuncias que se produjeron en Huelva, por ejemplo, no creo que sean mucho más diferentes del resto de España, es que se fueron interpuestas directamente por las perjudicadas, pero solo el 10% se produjeron por una intervención policial directa. Es decir, hay que tener la valentía de denunciar. Nadie lo va a hacer por ti, porque ni tu entorno, ni se actúa de oficio tampoco, ¿no? De hecho, el entorno, la gran mayoría del entorno, el dato es pequeñísimo de los allegados o familiares que denuncian. ¿Es sorprendente este dato para vosotras?
No, para nosotras es lo más habitual, porque la justicia todavía le da el mayor peso al testimonio de la víctima, más que al entorno. Con lo cual, aunque tú denuncies de oficio, tú como denuncies como familiar, si ella no va a seguir adelante con su testimonio, la causa se queda ahí. Entonces, pues muchas no están preparadas para eso.
¿Puede haber también una cierta tolerancia a la violencia machista, creéis?
Sí. Si seguimos en el siglo XXI viviendo las violencias de género y la estamos viviendo todas las generaciones de las mujeres, evidentemente es porque la sociedad la legitima y la sigue legitimando.
Y se normaliza mucho la violencia de género. Se normaliza mucho la violencia. Estamos normalizando muchas conductas porque la base de la violencia al final es el patriarcado, el machismo, y eso está ahí y va calando de forma sutil. Llega a través de es como algo muy sibilino que nos llega a todos y a todas, y eso es lo que nos cuesta derrotar. La base de todo, porque el maltrato no es solo la violencia física, no solo la muerte, esa es la punta del iceberg, es la base, lo que es importante, esas humillaciones, ese control, esa desvalorización de la mujer. los micromachismos, cuando hablamos de pequeños mensajes, ¿no? que van llegando y van haciendo eco y nos van destruyendo, ¿no? A las mujeres nuestra identidad y nuestra persona, porque yo es lo que más veo, la destrucción que tenemos a nivel personal de nuestro equilibrio y de nuestro sentir y de nuestra personalidad. Han ido el maltrato es como una tela de araña que te va atrapando. Y cuesta mucho salir. No es fácil salir, pero sí se puede salir de ahí. Uh-huh. Es el mensaje importante, que se puede salir, pero es necesario más recursos, es necesario el tratamiento psicológico, es fundamental, tanto para las mujeres como para los hijos. Para los hijos es fundamental que la ayudemos, porque para dar ese paso, para denunciar, la mujer tiene que estar fuerte.
Y asumir que es lo que le está pasando, y reconocer que es una víctima, ¿no?
Efectivamente.
A veces el problema es que no se reacciona a tiempo porque no se consideran víctimas, consideran que esto es lo normal porque es lo que han vivido también en sus casas, ¿no? Y lamentablemente sí. Eso se perpetúa en el tipo de relaciones que se establecen. Tengo aquí otros datos, me parece interesante comentar con vosotros. El 6,5% de los adolescentes ha sufrido violencia sexual de sus parejas, adolescentes ahora, ¿eh? De sus parejas o exparejas, según la macroencuesta de violencia contra la mujer del 2019. El 6,2% violencia física, que es quizá la que más entendemos. El 16,7% la violencia emocional y el 24,9% violencia psicológica o de control. ¿Qué diferencias percibís vosotras en cómo afrontan las jóvenes adolescentes con respecto a las mujeres adultas la violencia de género?
La violencia de género en las chicas jóvenes están siendo mucho más brutales incluso que en las mujeres de mayor edad. Incluso el ciclo de la violencia se da mucho más rápido en las mujeres y en las adolescentes jóvenes que en las personas de una mediana edad. Eso es curioso, y es curioso porque hay muchos tipos de violencia, como ha dicho mi compañera anteriormente, que nosotras llamamos las violencias invisibles, que de la que no tenemos conciencia, y sobre todo la gente joven ha normalizado como una muestra de amor o como parte del juego de relación entre el chico y la chica, y esas violencias pasan desapercibidas. Ellas no son capaces de identificarlas ni ponerle nombre, y si no los ven ellas, pues su entorno tampoco lo ve, y eso es un gran problema que estamos viendo hoy en día.
Hay otro dato que me llama la atención, es un estudio del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, apunta que el 20%, adolescentes ahora, cree que la violencia de género no existe, que es un invento ideológico. En fin, es un mensaje que parece que está calando, un 20% es una proporción muy alta. ¿Cómo se puede llegar a estos jóvenes?
Pues se puede llegar a través de la educación. Estamos convencidas que la educación es lo que puede propiciar la transformación social, que es necesaria para erradicar la violencia de género. Los chicos tienen que transformarse y las chicas también tenemos que transformarnos y llegar a ser capaces en un nuevo contrato de relación, establecer relaciones sanas e igualitarias e equitativas. Es fundamental.
Hay que trabajar las relaciones de buen trato y enseñarle nuevos modelos de masculinidad, porque la imagen que tenemos del hombre, el control, la fuerza, hay que enseñarle nuevos modelos, que hay que trabajar la educación emocional, porque los chicos sí lloran, los chicos sufren, los chicos cuidan, y hay que enseñarle. Creo que es fundamental que hablamos sobre todo, ¿no?, el tema de los mitos del amor romántico. Nos han enseñado que el amor duele, que el amor es sufrir, la media naranja, los príncipes y las princesas, y le tenemos que dar nuevas herramientas. El amor es libertad, el amor es complicidad, el amor es crecer, el amor es sentir, el amor es vivir, y el amor es que tú eres tú misma y tú mismo en una relación y no necesitas un complemento, necesitas alguien que te sume, no que te reste.
Y sobre todo respeto.
Por supuesto.
Eso es lo que...
Y la igualdad.
Exacto, la igualdad. La igualdad y el respeto y la educación son muchas cosas a tener en cuenta. Oyendo la red ahí de cosas que decía Romero, uno se da cuenta de que tenemos que volver a reescribir muchas de las relaciones y de conceptos que tenemos con respecto a las relaciones. Y después de la pandemia, vosotros que trabajáis directamente con el tema de la violencia de género, ¿habéis notado cambios? ¿Habéis notado que se han agudizado los problemas de maltrato al obligar a los confinamientos? ¿Y las relaciones de pareja se han resentido de todo esto?
Sí, se han resentido. Sí, ha aumentado el índice de mujeres que han acudido a los centros especializados, porque tras ese encierramiento, pues Ha habido mucho maltrato en algunos hogares.
No podían salir de sus casas y los hijos y las hijas tenían que estar ahí en esas situaciones, porque a veces pensamos en el chico o la chica adolescente que está viviendo en su casa en la violencia de género y tiene sus válvulas de escape, sale con sus amigos y con sus amigas, pero en el confinamiento no podía, tenía que estar ahí, no podía escapar. Tenía que, además tenía un papel muy importante en mediar en las situaciones y hacer hasta de árbitro en muchos momentos.
Ha sido una época dura. Gracias, Rocío Romero, psicóloga experta en atención a mujeres víctimas, adolescentes, niños y niñas de mujeres víctimas de la violencia de género. Y Herminia Lobato, informadora del Centro Municipal de Información a la Mujer de la Mancomunidad del Condado de Huelva. Buen trabajo y me temo que va para largo, pero estamos en el buen camino.
Por supuesto.
Gracias por venir al programa.
Muchas gracias.
En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.